Doctor, buen día. Te saluda Francesco Fiore. Estoy en compañía de Rodrigo Guillermini y Mariela Fretes para la R800 AM. ¿Cómo te va, Milka, querido? Buen día.
Buen día, Francesco. Un gusto saludarte, igualmente a tus compañeros, y un saludo también a la audiencia.
Gracias, doctor. Bueno, doctor, queríamos analizar más contigo el tema económico. Santiago Peña asume el martes en una coyuntura económica probablemente que podríamos determinar, al menos en comparación con lo que fueron los últimos años, de una coyuntura positiva, teniendo en cuenta que la inflación cayó totalmente, está por el piso, se habla de un fenómeno de la deflación. A nivel macroeconómico los números volvieron a ser positivos este año. Entonces, Santi, como que agarra el país en un momento positivo, pero no deja de tener pendiente algunos asuntos como, por ejemplo, la industrialización, el hecho de que la microeconomía sienta más el avance de la macroeconomía. ¿Cómo calificarías este desafío económico que tiene Santiago Peña por delante, doctor?
Sí, tiene desafíos importantes. En primer lugar, como bien lo decís, recibe una economía un tanto más normalizada, digamos, en el sentido que ya la inflación ha regresado a niveles que podemos considerar normales para nuestro país, en el orden del 4% anual, y ya con una tendencia aparentemente a estabilizarse. Por otro lado, el clima ha venido acompañando bien, digamos, este año todo lo que es la producción agrícola, a diferencia de lo que ocurrió en los dos años anteriores, que tuvimos el fenómeno de la Niña, que generó sequía y que hizo que, especialmente el año pasado, la producción de soja tuviera la mayor caída en la historia, desde que tenemos ese cultivo aquí, una caída del 66%. Entonces, podemos decir, en un año, entre comillas, normal para la economía, con un crecimiento estimado de 4.5%, y en ese contexto recibe el presidente electo Santiago Peña el gobierno. Un aspecto, digamos, importante es que el endeudamiento ya prácticamente ha llegado a su techo. Vale decir, una de las interrogantes importantes que surge al inicio de esta administración es la inversión pública, ¿verdad? Si se va a sostener y bajo qué figura, porque claramente ya seguir apelando a un endeudamiento creciente, que es lo que vino sosteniendo el programa de obras públicas del gobierno que se va, ha sido el endeudamiento. El endeudamiento reciente ha sido lo que ha sostenido ese programa de obra pública, que ha llegado a niveles de 1.000 millones de dólares por año, más o menos, de inversión. Sin embargo, eso ya no va a poder sostenerse, porque, como dije, ya la deuda está en un techo. Entonces tendrá que seguramente apelarse a otras figuras, ¿verdad?, como la concesión o la APP, la alianza público-privada. Pero esto, a su vez, tiene relación, ¿verdad?, con la seguridad jurídica que ofrece el país, con las condiciones, con la calificación crediticia, eso que siempre hablamos, el grado de inversión es muy importante para esto. Y en ese sentido, Paraguay, en opinión unánime de las calificadoras, hoy es una ecuación incompleta, es equilibrio macro pero con debilidad institucional. Principalmente refería al sistema de justicia, ¿verdad?, que incluye al Poder Judicial y la Fiscalía. Paraguay, yo diría, el desafío más importante que tiene en esta etapa de su historia, conquistado ya el equilibrio macro, es avanzar decididamente en el fortalecimiento institucional. Y este aspecto choca con, digamos, los problemas que arrastra el señor Cartes, que está, digamos, señalado por Estados Unidos como significativamente corrupto, está en la lista OFAC, y que donde también hay, digamos, entiendo, investigaciones en curso en la fiscalía. Así que ese aspecto es que puede generar mucha tensión, claramente, seguramente el señor Cartes, un factor de poder en Paraguay, va operar a su favor, y esto puede generar, como ya creo que está generando, ciertos cortocircuitos con la justicia, con la fiscalía, quizá no favorecer, digamos, el fortalecimiento institucional que Paraguay necesita, ¿verdad? Yo te lo pongo de esta manera, Francesco y amigos. En el año 2003, cuando asume Nicanor Duarte Frutos, en el año previo habíamos de cierta manera tocado fondo en el aspecto económico, habíamos inclusive incurrido en un default selectivo. En ese momento, la tarea más importante a cometer era ordenar la economía. Y hoy, dado en retrospectiva, creo que lo hicimos relativamente bien. Se hizo un gran acuerdo nacional, una reforma tributaria que dio sus frutos y se tradujo en crecimiento económico en los años siguientes. Sin embargo, en esta etapa de nuestra historia, ya conquistado el equilibrio macro, el orden fiscal, la independencia del Banco Central, la estabilidad de la moneda, etcétera, el desafío más complejo, porque pasa por un cambio cultural, ¿verdad? Entender ya todos los paraguayos que a todos nos conviene más tener una justicia independiente, una justicia seria, una justicia respetada, que nos haga elevar la consideración de nuestro país en la mirada, digamos, de las calificadoras internacionales, de la comunidad internacional en general, que elevemos los estándares de cumplimiento de la ley y que con eso entonces podamos ser merecedores de grandes inversiones. Y ese desafío es complejo porque choca ahora contra intereses, digamos, de grupos que también están en la política y que quizás no les conviene, ¿verdad?, que eso suceda. Y yo creo que un poco alrededor de ese tema, del voluntarismo del presidente electo, por un lado, y de los intereses de su principal soporte político, por el otro, de esa tensión que se va a generar entre ambos, es donde va a estar, yo creo que el núcleo mismo del problema político y económico también, porque tiene consecuencias económicas, que Paraguay no alcance grado de inversión, que Paraguay no avance en un proceso de fortalecimiento institucional, implica un estancamiento económico. O sea que no va a pasar nada relevante, claro, que eso se da. Claro. Entonces yo creo que, no digo que eso va a ocurrir, digo que eso es lo que podría ocurrir si es que esa tensión, ¿verdad?, y esas acciones que llega el señor Carter generan, digamos, una presión sobre la justicia. Sí. Y bueno, el mundo está observando, ¿verdad?, los países amigos, a través de sus embajadas, las cualificadoras, a ver cómo se desarrolla.
Sí. Amílcar, ¿y cómo puede beneficiar a nuestra economía la unificación del ministerio, justamente que se cree un ministerio de economía, la unificación de la SED y también de aduanas? O sea, ¿eso tendría un beneficio o más que nada serviría para mejorar en materia de recaudación?
Hay un potencial de beneficio en el sentido de que si la unificación de estas instituciones, en el que hablo del Ministerio de Economía, ¿verdad?, que se fusiona prácticamente con la Secretaría Técnica de Planificación y otras dependencias también que van a caer bajo su órbita, si es que esto lleva a un mejor trabajo, a un mejor enfoque del trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Economía, que es la planificación de políticas, la planificación y la implementación de políticas económicas a largo plazo, y no ser simplemente el cajero del Estado, ¿verdad?, que es lo que de cierta manera denota ese nombre de Ministerio de Hacienda. Por otro lado, la unificación de la SED con aduana es una figura que es utilizada en otros países, podría funcionar bien a partir, digamos, de un mejor control cruzado por compartir ya información. Al ser una misma institución, esa información va a fluir. Pero también comparto, ¿verdad?, ciertas preocupaciones sobre la gran concentración de poder que va a haber en la autoridad que dirija esta institución y que eventualmente esto no se preste, ¿verdad?, a ciertas arbitrariedades. Siempre queremos darle el beneficio de la duda, ¿verdad?, pero yo diría que una evaluación definitiva solamente la vamos a poder dar una vez que esto empiece a funcionar y de acuerdo a cómo se vaya dando. En definitiva, lo que necesitamos es instituciones que sean profesionales, que hagan bien su trabajo sin ningún tipo de arbitrariedad, que también se preserven los derechos, ¿verdad?, de los contribuyentes, si es que se sienten avasallados, que tengan mecanismos para recurrir, ¿verdad? Y bueno, que esté garantizada también, ¿verdad?, la defensa que le corresponde, ¿verdad?, a cualquier contribuyente que, bueno, que se vea afectado. Esa arbitrariedad es la que un poco siempre está en el aire, ¿verdad? De que si sea, no digo que se vaya a dar, ojalá que no, ¿verdad? Pero sin duda alguna, el titular de esta nueva superinstitución, SED más aduana combinada, va a tener muchísimo poder y esperemos que, bueno, que sea una persona consciente, ¿verdad?, de que el poder también conlleva responsabilidad y que haga bien su trabajo y que, bueno, que en general la impronta, la tradición que se inicie en esta institución sea la de un trabajo equilibrado, un trabajo honesto, un trabajo, digamos, que busque cumplir con su misión, que es la de recaudar, pero a la vez sin avasallar los derechos de los contribuyentes.
Tengo una consulta, Amílcar, te saluda, Buye, ¿cómo te va?
Hola, Buye, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
Bien, un gusto. Che, Amílcar, tengo una consulta que me parece, bueno, se hace mucha gente, la cuestión es la siguiente: si nosotros no tenemos la posibilidad de tomar la estrategia de financiación de obra pública por la vía del endeudamiento, pero tampoco estamos de acuerdo con ampliar la base impositiva, llámese impuesto al tabaco, impuesto a la producción de grano, qué sé yo, ¿de dónde estiramos? O sea, ¿a qué vaca le sacamos la leche para generar movimiento? Esa es mi pregunta. Pues acá tenemos el discurso, pues voy a mechar con otro discurso muy tradicional, pero que lo repitió este gobierno entrante en campaña, el gobierno entrante en campaña, de la generación de trabajo, pero también a partir justamente de la obra pública. Entonces, ¿de dónde sacamos para poder generar esto?
Mira, correctamente mencionás las diferentes fuentes, ¿verdad? Una es el endeudamiento público, que como ya dije, ya llegó a un techo, claro. Entonces eso ya no va a poder ser por lo menos una fuente importante. Por otro lado, podría ser la suba de impuestos, que es muy impopular siempre, y bueno, dada también la composición actual del Congreso, yo veo poco probable que se avance por ese lado, y mismo también por la promesa que hizo el presidente electo, ¿verdad? De no ir por ese lado. Después tenés, se va a hacer ahora la reforma previsional, la creación de la superintendencia de pensiones, y entre otras cosas va a significar la reglamentación de las inversiones de los entes previsionales. Yo entiendo que eso va a permitir que el IPS, por ejemplo, financie los bonos emitidos por empresas que eventualmente hagan obra pública. Y estimo que esa puede ser una, sin hacer juicio de valor, si esto es bueno o malo, yo estimo que esa puede ser una fuente de financiamiento que el gobierno está considerando, ¿verdad? La de canalizar parte de los fondos de IPS, que hoy mayormente están colocados en CDA, en certificados de depósito de ahorro en bancos, hacia bonos, y que eso a su vez financie proyectos de obra pública a largo plazo. Después tenés lo de Itaipú. Yo creo que también el gobierno está apostando fuerte. Ya las varias viajes que ha hecho el presidente electo para reunirse con su par brasileño, con Lula da Silva, el presidente Lula da Silva, creo que también apuestan a conseguir algún tipo de negociación, beneficio que permita generar fondos o compromisos de fondos en Itaipú, que luego incluso podrían ser descontados, ¿verdad? Si a partir de esa negociación se logra un compromiso de un flujo a largo plazo, entonces el gobierno podría articular medidas para adelantar esos flujos, digamos, hacer una operación financiera con la banca internacional para con eso entonces solventar su programa de obra. Así que ahí te doy un poco un repaso, ¿verdad? De las diferentes opciones, son cuatro, que las que mencionamos, que podría hacer uso el gobierno para impulsar su programa de inversiones.
Clarísimo, Milgar, clarísimo.
Uh-huh. Doctor, una última consulta, tema hidrovía, ¿te preocupa cómo está ese tema?
Sí, es preocupante, ¿verdad? Creo que la situación argentina, la situación económica argentina está muy complicada, entonces creo que Argentina está como manoteando, haciendo uso de todo tipo de mecanismos para recaudar. Esta medida que toma querer cobrar un peaje, ¿verdad?, a embarcaciones que afectan también a nuestro país, yo creo que se inscribe dentro de eso. Son, digamos, medidas como un tanto fuera de lo normal, ¿verdad?, que lleva adelante Argentina para recaudar y de esa manera, bueno, ir cubriendo seguramente algunas cuestiones presupuestarias, ¿verdad? Pero claramente es va en contra, ¿verdad?, de la ley y del espíritu de lo que es el Mercosur, ¿verdad?, de tratados que hay que garantizan la libre navegación. Y entiendo yo que tampoco está justificado por algún servicio ahora que esté prestando Argentina. Creo que hay que tener una posición firme en esto, apelar, ¿verdad?, a la gestión diplomática. Es un desafío importante que va a tener el próximo gobierno, nuestra cancillería, ¿verdad?, el de, bueno, articular, digamos, los mecanismos que permitan hacer saber, ¿verdad?, claramente poner en la mesa de negociación la posición paraguaya, que también ahora vemos que acompañan Brasil, Uruguay y Bolivia, y de esa manera ir superando este inconveniente.
Bueno, doctor, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es muy pedagógico hablar contigo. Gracias, amigo querido.
Un gusto siempre. Un abrazo.
Bueno, en comunicación con el economista Amil.